tenemos una cosa no muy interesante, que es más bien de divulgación superflua, ¿no? Cosas que todo el mundo sabe. Son descubrimientos de la medicina un poco extravagantes. Por ejemplo, hasta el siglo VIII, durante mucho tiempo, los síntomas eran detectados por los médicos visualmente. Usted te veía al médico, le miraba y decía, usted está fulero. Pero en los siglos XVIII y XIX se avanzó muchísimo en unas prácticas auditivas. Y los médicos desarrollaron técnicas para escuchar lo que sucedía con el cuerpo. Desde mediados del siglo XVIII se usó la percusión, un método creado por el austríaco Leopoldo Auenbluger, se llamaba este tipo. Leopoldo era hijo de un cosechero de vino. Los cosecheros, ¿sabe usted?, tienen la costumbre de golpear la madera de los toneles. ¿Para qué? Para saber qué cantidad de vino hay dentro. Y así fue la inspiración. Leopoldo Auenbluger decidió utilizar el método de su padre para averiguar qué había dentro del pecho de sus pacientes. Golpeaba con los dedos, golpe seco hay que dar, no cualquiera golpea. Y si recibía un sonido hueco era señal de salud. Si escuchaba un sonido apagado era síntoma de presencia de líquido, el famoso fluido nocivo, que significaba alguna enfermedad.
Todavía se usa ese método.
¿Qué cosa?
El golpeo, el golpetear.
¿Se usa todavía?
Sí. En la espalda. A mí, mi médico me golpea, no sé usted.
A mí, mi vecino me golpea.
Sí, sí. Se usa, le tira así, digamos, la piel, desnaturaliza y tac, 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 y va. Ajá. Le va recorriendo el pecho.
¿Y su vecino es médico?
No, es guapo. Pues, bien. Con este método se pudo saber de forma bastante aproximada el contenido de cualquier cavidad orgánica. Dígame, a ver, le voy a revisar todas las cavidades orgánicas para ver qué hay adentro.
Pero me va a golpear todo.
Sí, le voy a golpear todo y le voy a decir si está vacío o lleno. No solo en el tórax, sino también en el abdomen, incluso en el cráneo. Le golpearon el cráneo y dice, este hombre...
¿Si es cabeza hueca, es saludable?
Parece que sí. Durante 200 años, hasta la aparición de los rayos X, fue el método más eficaz, este de la percusión. Pero un avance más importante se produjo con la aparición del estetoscopio, cuyo nombre proviene de dos palabras griegas, stetos, como sabe todo el mundo, quiere decir pecho, y scopé, que es observar. Scopé, dice uno mientras muestra algo. Fue un tal Cordisard, que era médico de Napoleón, el que comenzó a escuchar los latidos y algunos ruidos torácicos colocando el oído sobre el pecho del enfermo. Y llamó a esta práctica auscultación inmediata. A mí me parece bien escuchar lo que pasa dentro del cuerpo humano. ¿Usted no le da una cierta inquietud?
Sí. Lo que pasa... ¿Usted escuchó con un estetoscopio alguna vez?
No, pero así nomás, yo a veces oigo cosas dentro de mí. Oigo a los virus conversar entre ellos.
No, ¿en serio?
Y hacer sus nefastos planes. Dice, ¿qué te parece si primero, dice, le bloqueamos las arterias?
No.
¿Y usted percibe sus fluidos? ¿También los escucha?
Sí, que... sí, oigo los agentes del colesterol haciendo como piquetes en las venas.
Su cuerpo es como una conspiración.
Sí, es que en realidad la mala salud es una conspiración. Claro. Según me ha dicho mi médico, el doctor Cargenciano. Me explicó que hay toda una mala compañía de gérmenes patógenos, de grasas, de lípidos, de bilirrubinas y de toda clase de agentes del infierno que conspiran para que uno se muera. Claro. Si no fuera por eso, la gente no se moriría. Mira. Viviríamos en un estado de perpetua salud, perpetua juventud, y sin pasar, ni siquiera pasaríamos de un estado a otro. Nos costaría, eso sí, egresar de la infancia. Tendríamos que salir a fuerza de concesiones.
Claro. Sí, enojarse un poco por lo menos en la infancia, claro.
Claro, que es la manera, hacer concesiones es la manera de pasar de un estado a otro, como todo el mundo sabe.
Y ahora cuando los virus charlan entre sí, ¿usted se queda callado para que no sabía que está escuchando?
Y anoto. Y anoto para después contárselo al médico.
Ah, muy bien.
Digo, mire, me pasa esto, me duele esto, y escuché unos gérmenes patógenos que estaban conversando, diciendo, este le va a agarrar un escorbuto. Pero, un berebere le va a agarrar, que se va a caer redondo de vitaminosis, a vitaminosis. Entonces el médico ya me dice, ¿está seguro? Me pregunta el médico, ¿está seguro que no hablaban así para engañarlo a usted? Porque claro, hay gérmenes patógenos que son muy astutos y fingen portar una enfermedad cuando en realidad
son otra.
Dice, ay,
va mutando. Medio.
Sí, que dice, ay, le va a agarrar tal cosa, la fiebre amarilla. Y, claro, y en realidad están planeando el coqueluche. Todo eso me lo explicó el médico, ¿no? Pero yo oigo hablar dentro de mí, no sé si a los gérmenes patógenos o a mis demonios interiores o a los vecinos, nunca supe. Porque es en la alta noche que yo me despierto y siento voces. Me costaría, doctor, reconocerlas, ¿no?
¿Y usted quiere que yo le recomiende algo para dormir, que le recete algo?
No, quiero que usted me interprete lo que dicen esas voces, o que me diga si estoy loco realmente, como sostiene mi señora esposa, o si tengo un oído muy fino, como sostengo yo mismo.
Mire, le tendríamos que hacer una serie de test acá, estamos con el doctor.
Sí, yo creo que las dos cosas, está loco y tiene un oído muy fino.
¿Qué?
Que está loco.
Que está loco.
Está loco.
Que está loco.
Bueno, continúo, discúlpenme. Entonces este cordizar, el médico Napoleón, empezó a oír los latidos, algunos ruidos torácicos, vio que hay ruidos torácicos.
Sí.
Por ahí uno está, no importa. Durante los años del Imperio Napoleónico trabajaba en un hospital otro médico, el doctor Teófilo Laennec. Una mañana Laennec fue requerido por un caballero para atender a su esposa, que era muy hermosa y estaba en cama con tos. Tenía tos, quiero decir.
Ah.
Laennec procedió a explorar a la mujer con todos los medios a su alcance, ante la atenta y preocupada mirada del marido. Pero un momento Laennec iba a realizar la auscultación inmediata, pero se avergonzó, así que va a pensar este tipo. Entonces extrajo de su maletín, de ese cuaderno que tenía, y le dio una receta, empezó a anotar. Y en ese instante, una imagen infantil le vino a la mente. Recordó cómo los muchachos de París hacían unos largos canutos de papel y a través de ellos se hablaban en voz baja. Entonces Laennec tomó la libreta, el cuaderno, lo enrolló, le aplicó un extremo al pecho de la enferma y su oído en el otro, y él mismo sufrió un sobresalto, pues oía claramente los latidos de aquel corazón y otros varios sonidos que él calculó que correspondían a los pulmones, anda a saber lo que es. La nitidez era incomparablemente mayor, etcétera, etcétera. Muy emocionado, se fue y enseguida buscó un taller de carpintero, se mandó a hacer un cilindro hueco de madera, como una especie de embudo, y así nació el tango.
Ah, no. ¿Cómo el tango?
El estetoscopio. Me equivoqué. Este hombre expuso su descubrimiento ante el mundo de la medicina y fue clamorosamente aceptado. La auscultación inmediata dejó de practicarse, salvo por placer.
¿Cómo por placer, señor?
Que quiere apoyar su oído en el pecho de una dama solo por placer, ¿no? Para ver cómo anda.
¿Y qué puede descubrir de esa manera?
Puede descubrir si lo ama.
Ah.
Del siguiente modo, si la mujer inmediatamente se desviste y sigue adelante con los trámites venéreos, lo ama. Si, por el contrario, lo rechaza usted y lo escupe en la cara y llama al vigilante, no lo ama. Es un test interesantísimo. Bien. Pero este muchacho Laennec quiso, gracias a su invento, investigar y establecer el correlato entre los ruidos y las disfunciones de los órganos. poco a poco fue encontrando el significado de cada ruido y se mandó una lista, publicó sus hallazgos en un libro que entonces fue de obligado estudio para los médicos del mundo. La terminología inventada por la ENEC se usó durante mucho tiempo, porque algunas palabras perduran. Soplo, por ejemplo, soplo al corazón. Y porque parece que él lo veía como un soplo. Debió ser divertido, ¿no?, leer esa lista. De acuerdo al ruido, enfermedad, ruido. Por ejemplo, ruido como quien llena un balde bajo una canilla.
Sí, eso.
Y abajo, ¿qué enfermedad es? Y dice, no sé, flujo excesivo de jugo gástrico. Ruidaje como de pezuñas en la arena.
¿Qué es?
Gastroenteritis. Y todo por el estilo.
Todo así. La descripción del ruido es casi más extensa que la de la enfermedad.
Es mucho más difícil describir un ruido que una enfermedad, porque claro, la enfermedad ya tiene nombre. En cambio, un ruido como es muy difícil, ¿no? Bien. Otra cosa, este señor tiene un soplo, me parece.
Sí, ¿cómo se dio cuenta?
Otra cosa que descubrió este hombre fue que determinados movimientos de los pacientes favorecían la transmisión del sonido, como cualquiera sabe. Hay posiciones que producen más ruido que otras. Y recomendó para ciertos casos la pronunciación de palabras con sonidos resonantes, de ahí que los médicos en castellano adoptaron el famoso 33.
33.
Que yo no vi nunca tampoco.
Nunca le he preguntado, jamás. No le diga 33.
Bueno, hablaré de Manuel García, que era un cantante de ópera famoso, que además enseñaba canto, y entre sus discípulos estaba su propia hija María Felicidad García, que fuera luego la más famosa cantante del siglo XIX. Manuel García quiso imponer en la enseñanza musical unos criterios científicos. Él sabía que en la modulación de la voz humana intervenían, qué sé yo, factores como la capacidad pulmonar, el desarrollo de la laringe, que es distinto en el hombre y en la mujer, etcétera, la lengua, yo qué sé. Pero en todos ellos era muy importante la adecuada movilidad de las cuerdas vocales. García pensó que si lograba ver las cuerdas mientras sus discípulos entonaban las notas, quizá pudiera modificar su método y agilizarlo. Y se le ocurrió un procedimiento, un pequeño espejo colocado al extremo de un largo vástago que formaba un ángulo, aparato que todos hemos visto. Hay que calentar el espejo, es para que no se empañe con el aliento, ¿vio?
Mira.
Y el espejo se introduce hasta el fondo de la garganta, señora. Sí, no tenga miedo. Y por su ángulo permite ver las estructuras situadas en plena laringe. Y esto se llama, se llama laringoscopio, señora. Laringoscopio. Sí. Y con aquel invento García estudiaba las posibilidades de las cuerdas de sus alumnos y así. Pero incluso rechazaba alumnos, pero les miraba las cuerdas vocales y rechazaba a los que no las tenían conforme a los deseos de García. Él tenía dibujado el modelo perfecto en una lámina. Un invento que ahora ha sido reemplazado por una especie de cámara, de pequeña cámara que te introducen con toda maldad los otorrinolaringólogos.
Mira.
Y que transmite por televisión los movimientos de tus cuerdas vocales. Yo me las he visto.
¿Se las vio?
Sí, yo me las vi.
¿Cómo las tienen?
Todas húmedas.
Y sí, bueno, húmedas las tenemos todos,
sí,
pero
sí, eso usted me las tiene. El tipo.
Es bueno tenerlas tensas.
Sí.
¿Eh? Para que el aire.
A mí me pregunté, si usted tiene flojas las cuerdas vocales,
¿qué hacer?
Estirárselas. Ajá. Que agarra el tipo, te mete la mano, te tira, no sé qué hacer.
¿Pero cuántas son las cuerdas?
Las cuerdas son dos.
Son dos.
Son dos. Yo pensé que eran seis.
Yo por lo menos.
Como que sabe cualquiera que toca la guitarra, pero no.
No, bueno, son dos. Y si usted la tiene flojita, el aire como que se le escapa.
El hiato. Vamos a pase el aire y a usted le pasa lo que me pasa a mí hoy.
¿Le paso una pregunta?
Sí. Sí.
Sabiendo que es especialista, ¿no? ¿Hay afinador de cuerdas vocales?
Servidor.
Ah, ¿cómo le va?
No se las afino. Hay personas que las tienen bastante desafinadas.
Yo tengo esa sospecha.
A ver, diga A.
A. Me preocupa.
¿Qué se puede hacer, doctor?
Me parece que nada. A ver, diga A'.
A'.
Igual, no cambió absolutamente nada.
Bueno, pero afínelo, hágale algo.
Mire, yo le voy a dar... esto. Uh-huh. Es una lata de puré. Llena de puré. Empieza a comerlo el puré, pero detenga la deglución cuando el puré está justamente pasando por la vecindad de las cuerdas vocales. Y ahí las deja 2 o 3 días. Desde el puré rodeándole las cuerdas vocales. Este puré tiene antibióticos, tiene de todo, ¿no? Usted se lo deja 2 o 3 días, le hace efecto. Y a los 3 días se toma un trago de agua y manda el puré para adentro. Santo remedio.
¿Qué cosa?
Ahora tiene que estar 3 días sin hablar.
Sí.
No va a hablar con... Creo que el puré apaga todo.
Sí, sí, y además 3 días aguantando el puré ahí, ¿no?
Hay que estar, ¿eh?
Sí. Me parece que me quedo diciendo sí.
Bueno, vos andás metiéndote el puré.
Sí. Y, yo le voy a decir que hemos ido a donde el discotecario, y este ha creído conveniente ilustrar esta charla de medicina con un gato de Ariel Ramírez que se llama Golpe Seco, y que ciertamente ha sido compuesto pensando en aquellos golpes del médico austríaco. O quizá no.
Me parece que no, pero ¿por qué no lo escuchamos?
Escuchemos este gato, que toca Ariel Ramírez, desde luego su autor. Adelante.
Ariel Ramírez, en La Venganza Será Terrible, Golpe Seco.